Arnaka winakasata aruskip tanyani. Kausay ninchis kunamanta remarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con 5 minutos, amigos de Pachamama Radio, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio, Hablemos de Nuestro Mundo. Nosotros les acompañamos como cada miércoles en Kausay Ninchis Manta Rimarizu. Hablemos de Nuestro Mundo, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y de Perú. Amigos, mi nombre es Ronnie Ramos y en producción también nos acompaña Nelly Chino. Iniciamos hoy 13 de octubre este programa un poco especial, va a ser hoy día porque hace 2 días nomás IDECA cumplió 1 año más de aniversario, ¿no? Entonces vamos a estar hablando en este marco también. En breve vamos a tener la presencia del director de esta institución, de Rolando Pilco Manllea, con quien vamos a estar hablando un poco sobre la institución, sobre el trabajo que se viene haciendo con las comunidades, con las organizaciones, y asimismo nos va a estar acompañando Boris Rodríguez Ferro, quien es presidente del Consejo Directivo, con quien vamos a hablar también un poco sobre la trayectoria, ¿no?, de esta institución, cómo nace, por qué nace. Y es importante también pues conocer y reflexionar también en este marco. Bien, amigos de Pachamama Radio, 9 de la mañana con 7 minutos. Ahora de inmediato vamos a presentarles el resumen semanal de noticias de Servindi. Ya regresamos.
Pueblos Indígenas presenta Mundo Indígena Perú. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos a Resumen Nacional de la Agencia de Noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 4 al 10 de octubre. Golpe de timón. La noche del miércoles 6 de octubre, el presidente Pedro Castillo juramentó al nuevo gabinete ministerial encabezado por Mirta Vázquez Chupilín, reputada promotora de los derechos humanos. A los cambios de Guido Bellido e Iber Maraví se sumaron las salidas de Ciro Gálvez en Cultura, Juan Cadillo en Educación, Iván Merino en Energía y Minas, Iván Quispe en Producción y Juan Carrasco en el Interior. Entre los cambios, destaca la presencia de Gisela Ortiz Perea, reconocida defensora de los derechos humanos, la abogada y congresista Betsy Chávez y el educador Carlos Gallardo.
Escazú. El ratificado ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció que se impulsará la ratificación del Acuerdo de Escazú y se aprobará la Estrategia Nacional de Lucha contra los Delitos Ambientales. Durante su presentación en el Congreso, enfatizó en temas de justicia ambiental y sostuvo que continuará la implementación y consolidación del marco de protección para personas defensoras ambientales, así como la lucha contra la minería ilegal.
Alta deforestación. El Perú alcanzó la cifra de deforestación más alta en los últimos 20 años. Así lo demuestra el monitoreo satelital del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Según las cifras de este programa del Ministerio del Ambiente, la deforestación en Perú alcanzó las 203.272 hectáreas en 2020. cifra que superó en 54.846 hectáreas la deforestación del 2019. En medio de la pandemia y del contexto de inmovilización social, estas alarmantes cifras han sido producto de la actividad ilegal, señaló Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente.
Segunda reforma. La segunda reforma agraria, impulsada por el gobierno, contempla una serie de medidas enfocadas en impulsar el desarrollo de la agricultura familiar, comunera y cooperativa. Lejos de las expropiaciones, las medidas incluyen la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural o un programa de compras públicas de alimentos para la agricultura.
Inclusión de AIDESEP. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, se comprometió a incluir a los pueblos amazónicos en la segunda reforma agraria. En diálogo entre el ministro y la organización amazónica, se acordó que el ministerio promoverá el financiamiento para la titulación de comunidades nativas.
Simulacro agrario. El especialista agrario considera que las medidas anunciadas como parte de la segunda reforma agraria no garantizan una reactivación del sector ni implican cambios sustanciales para alentar un nuevo enfoque de desarrollo agrario sustentable y sostenible. Ni la franja de precios ni la planta de fosfatos son medidas suficientes o responden a las necesidades de la agricultura familiar, indicó Melciades Ruiz. El especialista aconsejó al gobierno de Pedro Castillo rodearse de personas que conozcan la realidad del agricultor peruano, indicó.
Afectados por el petróleo. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, pidió al presidente atender urgentemente las demandas de los pueblos del circuito petrolero en Loreto. Mediante un pronunciamiento, respaldaron la lucha que realizan en la región y resaltaron la necesidad de resolver esta situación que representa una bomba de tiempo social. Comunidades se han declarado en movilización permanente y paro indefinido para exigir que se resuelva la deuda ambiental y social tras 50 años de explotación petrolera.
Pedido de acción. El líder indígena Aurelio Chino Dawa solicitó a parlamentarios de Estados Unidos y Canadá que intercedan para que empresas petroleras norteamericanas respeten los derechos de los pueblos indígenas. El presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, Fediquet, recordó que las petroleras Oxy, Frontera Energy y Plus Petrol no han asumido su responsabilidad ambiental tras 50 años de explotación.
Rechazan intervención. La 13ª Cumbre de la Nación Huampis expresó su total rechazo a la decisión del gobierno peruano de explorar y explotar el lote 64 de hidrocarburos sobre territorios de los pueblos Huampis y Ashuar, con la participación de 140 líderes, delegados comunales y sabios Huampis. La cumbre recogió el descontento, malestar y desconfianza ante el gobierno peruano que, al igual que los anteriores, vulneran los intereses de las naciones originarias. Mediante decreto supremo, el gobierno cedió participación a Petroperú. Asimismo, autorizó a la empresa suscribir acuerdos y modificar el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 64.
Derechos naturales. Una organización de mujeres Cucama presentó una demanda de amparo para que el gobierno reconozca los derechos del río Marañón como un ser vivo y se garantice su protección. La demanda, ingresada al Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, busca frenar los constantes derrames de petróleo que afectan al río desde hace décadas.
Reportan desaparición. Allanincas del Valle Pichis, en la provincia de Oxapampa, región Pasco, denunciaron la desaparición de dos dirigentes de los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución. La desaparición de Santiago Meléndez Dávila y Luis Tapia Mesa sería una venganza de los narcotraficantes ante la incautación de sus productos.
Autonomía. El 14 de octubre, a las 10 de la mañana, se realizará un evento virtual sobre el fortalecimiento de la autonomía, bienestar y soberanía alimentaria de los pueblos originarios. El objetivo es conocer diversas iniciativas como la Escuela de Líderes Sharian y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis. También la experiencia del Hospital Natural del Gobierno Territorial Autónomo Inga y la Federación Indígena Quechua del Pastaza, entre otras. El evento es organizado por Perú Equidad y la Organización de Mujeres ONAMIAP con el apoyo de la Unión Europea y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas y WGIA.
De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Bien, amigos de Pachamama Radio, 9 de la mañana con 17 minutos. Estás escuchando Hablemos de Nuestro Mundo y hemos compartido con ustedes, como cada semana, el resumen semanal de noticias del Servindi. Siempre es importante también, pues, enterarnos, ¿no?, qué está pasando en cuanto a nuestros pueblos originarios andinos y amazónicos. Bien, como le hemos anunciado al inicio, ahora ya nos acompaña en cabinas de Pachamama Radio. Estamos con Rolando Pilco Mallea. Él es nuestro director, ¿no?, de la institución, del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, y asimismo ya está también Boris Rodríguez Ferro, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Boris, buenos días, bienvenido a Pachamama Radio.
Hola, Ronnie, ¿cómo estás? ¿Se me escucha?
Se escucha muy bien. Bien, está también con nosotros ya Rolando. Buenos días, bienvenido a Pachamama Radio.
Gracias, Ronnie, y gracias a toda la población que nos escucha por este espacio y por este programa de IDECA. Buenos días.
Bien, hace dos días nomás, pues, IDECA ha estado de aniversario. ¿Cuántos años se han cumplido? ¿Cómo ha sido este proceso? También coméntanos un poco, Rolando.
Sí, gracias. Sí, es verdad que el día 11, es decir, el día lunes, hemos cumplido 8 años de vida institucional como IDECA, pero IDECA tiene una trayectoria mucho más antes. Viene desde IDEA, una herencia, digamos, que fue parte del proceso del surandino dentro de la iglesia surandina en la prelatura. Pasaron muchas generaciones profesionales, también espacios de reflexión de lingüística, de la identidad aymara, centrados en la teología. Y IDECA actualmente es heredero, y también venimos trabajando, Ronnie, en esta situación, digamos, del proceso de pueblos. Y es una cosa inédita en el sentido de que ayer, por ejemplo, 12 de octubre, se celebró lo que es el descubrimiento de América. Algunos lo dicen mal, descubrimiento, pero es una sui generis, alienación, una víspera antes, y IDECA cumple 8 años. Y para nosotros es una alegría de poder trabajar y apostar, acompañar a los pueblos indígenas en esta parte del sur andino, ¿no? Gracias.
Uh-huh. Bien, Boris, como Rolando lo ha mencionado, IDECA es heredero del Instituto de Estudios Aymaras, ¿no? IDEA, ¿cuándo nace IDEA? ¿Qué fue IDEA? ¿Por qué existía IDEA? Si nos podrías comentar ello, Boris.
Con mucho gusto, Ronnie. Primero saludarte otra vez, saludar a Rolando, a todo el equipo de IDECA, a todos quienes hacen posible este espacio, y también a los hermanos y hermanas de la región de Puno, de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios quechuas, aymaras, urus, ¿no? Como bien señala Rolando, pues IDECA es heredero del Instituto de Estudios Aymaras, ¿no? El Instituto de Estudios Aymaras es un espacio que ha sido constituido en 1974, por los padres de Mary Knoll, quienes fundaron este espacio, ¿no? Como una institución que promueve o ha promovido también la cultura andina, especialmente del pueblo aymara, ¿no? Uh-huh. Esto a partir de estudios, publicaciones, la enseñanza de la lengua aymara, la teología andina, como bien ha señalado Rolando también, y también a través de la biblioteca especializada que desde ese entonces se ha ido, digamos, fortaleciendo hasta la fecha, ¿no?, que tenemos la biblioteca todavía. Entonces ha sido un espacio así de bastante fortalecimiento de la identidad en estos temas que he señalado, Ronnie, ¿no? Ya desde esa data, desde 1974, este espacio se constituye, por ahí han transitado distintas personas, distintos hermanos y hermanas que han acompañado este proceso, ¿no? Como Diego Irarrázaval, Simón Pedro, Arnold, Cristina Terrier, pero también otros hermanos y hermanas que han estado presentes, digamos, y han apostado y apuestan todavía hoy por hoy, digamos, con estos temas de identidad, interculturalidad, el fortalecimiento, acompañamiento de los pueblos originarios de la región.
Ahora, IDEA se clausura, ¿no?, a fines del año 2007. ¿Por qué razones se cierra? ¿Qué ha habido esos años?
Sí, como bien señalé, IDEA, se constituye como un espacio, digamos, dentro, por los padres de Merinol, dentro de la estructura también de la iglesia, digamos, católica, ¿no? Pero que en 2007 se cierra justamente a partir de cambios que han habido, digamos, en la estructura, en la orientación pastoral, el cambio de obispo, digamos, de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y esto ha generado un cambio, no solamente, digamos, en IDEA, digamos, ha sido, digamos, sujeto o ha generado este cambio ahí, digamos, a que se cierre este espacio, ¿no?, sino que han pasado por este proceso muchos otros espacios, propio del contexto también, y es ahí donde se cierra el IDEA, pero quienes han estado apostando ahí, apostaban por el tema de la identidad, la interculturalidad, el acompañamiento a los pueblos, a las demandas, necesidades de los pueblos originarios, han continuado con esta, digamos, con este espacio, pero de manera diferente ya. Es por ello que el 2008 el equipo de IDEA, del IDEA que estaba en ese entonces con Simón Pedro, Arnold, con Cristina Ferrier y también con Santiago Mendoza, constituyen lo que es el IDEC Emaús dentro de un espacio del Centro de Espiritualidad de Emaús, ¿no? Se constituye así, pero que ya luego por el mismo proceso, por el contexto también, IDEC propiamente el 2013 decide, con un nuevo consejo, con una nueva asamblea un poco más ampliada, constituir propiamente el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, no centrado solamente en el mundo aymara, sino en el mundo quechua, el mundo uro, y de esa manera, digamos, a la fecha continúa, ¿no? En esa necesidad, digamos, de responder también a las necesidades de los pueblos, pero también a nuestras necesidades, que somos parte, nosotras, quienes hacemos parte del IDECA, antes y ahora, pues parte de estos mundos, ¿no? Del mundo aymara, del mundo quechua y también del mundo
búho. Así es, efectivamente. Gracias, Boris, por compartirnos, ¿no?, un poco la trayectoria, cómo nace también IDEC, ahora Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Si bien dices, ha sido todo un proceso, ¿no? Viene desde IDEA y mencionaste, pues, la biblioteca especializada, y esto se mantiene todavía, Rolando, actualmente, ¿no? Y de qué cuenta con esta, ha heredado también esta biblioteca.
Exacto, es cierto. IDEA en su tiempo ha sido un centro académico, diríamos, de especialista de ciencias sociales, no solo del mundo andino, sino también extranjeros que estaban preocupados poder investigar o conocer el mundo aymara y quechua, el sur andino indígena. Es cierto, IDEA tuvo esa biblioteca y nosotros la heredamos como, como IDECA tenemos esa biblioteca y actualmente tenemos más de 6.000 libros en ciencias sociales. Son colecciones que han sido hechos por los hermanos anteriores de IDEA y nosotros las seguimos manteniendo. Tenemos varias temáticas como ciencias sociales, temas o libros sobre temas de arqueología, teología, libros sobre ciencias sociales, antropología, lingüística, surandina. Incluso hay libros que son también en otros idiomas, en francés, en inglés. Uno puede un poco bosquejar, ver el universo de la biblioteca de ciencias sociales, ¿no? Sí, la tenemos, pero por un lado también en su momento IDEA publicó una revista llamada Boletín de IDEA, ¿no? Llegó hasta el número 70, que ha sido una suerte, digamos, de producción académica de poder hacer canje con otras instituciones similares en su época con IDEA. Por ejemplo, recordamos la revista Alpanchis, la revista Pastoral Andina, los libros, digamos, de SIPCA en caso de Bolivia y otros que por lo menos tenemos esa herencia nosotros, colecciones, y también IDEA también hacía canjes, ¿no? Entonces, de esa manera la biblioteca ha crecido y en la actualidad contamos, albergamos en el IDECA, esta biblioteca es una herencia. Yo creo que es una de las bibliotecas especializadas en ciencias sociales en el sur andino, particularmente en Puno. Después de la biblioteca de Casa del Corregidor, tenemos la biblioteca municipal, la biblioteca del CENDOC y de nosotros el IDECA, ¿no?
Así es. Bien, gracias por compartir esto. 9 de la mañana con 26 minutos. Boris y Rolando nos están acompañando esta mañana en este programa especial por el aniversario del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Luego de la pausa vamos a hablar también el tema de los enfoques, ¿no? En IDECA se trabaja bastante el tema de la identidad, el enfoque de la descolonización. Ayer seguramente muchos han escuchado este término, ¿no? Colonización, descolonización, interculturalidad también. Nos vamos a ir a la pausa, Boris, y al regresar conversamos de esto. De la mañana con 32 minutos, estás escuchando Pachamama Radio, la voz del sur andino, y tu programa Hablemos de Nuestro Mundo, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y hoy día estamos hablando sobre IDECA, sobre el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, porque hace dos días nomás, el 11 de octubre, cumplió un aniversario más, ¿no? 8 años ya son, Rolando, ¿no?
Vida institucional, IDECA está ya cumpliendo, ¿no? Pero como decías al inicio en la mañana, es mucho más antes viene, ¿no?
Claro.
Pero formalmente IDECA,
como IDECA, ¿no?
Como IDECA tiene 8 años de vida institucional apoyando a las comunidades del sur andino en contextos quechos e aymaras, y es cierto, pero también IDECA desde sus inicios ha estado centrado no solamente en el acompañamiento de las comunidades rurales, sino también preocupados por el tema de la investigación, tema de difusión intercultural. Es cierto de que IDECA, desde antes, desde IDEA, hay libros clásicos que se han constituido para las ciencias sociales en la región de Puno, por ejemplo, para mencionar el libro clásico de Domingo Llanque, ¿no? Un teólogo aymara que murió, publicó un libro famoso que IDEA también lo auspició, se llama La Cultura Aymara, ¿no? Afirmación, desestructuración de sus identidades. Un libro clásico que por lo menos en IDECA tenemos como consulta, ya no en la venta, pero es, y hay otros libros como en su momento podemos hablar de los libros de cambios y ritualidades de la aymara, de Simón Pedro Arnold, de Diego Herrera Zaval, varios Tradición Porvenir Andino, que son los clásicos en ciencias sociales en la región de Puno. Los libros, por ejemplo, de Hans Bandenker sobre el tema, digamos, diccionario religioso aymara. También es un poco entró el tema de la etnohistoria andina, la iglesia de los Lupacas durante la colonia, que de Norman Mejillón, y entre otros, ¿no? Libros que se han constituido en su momento libros clásicos, siguen siendo de referencia para los estudios de ciencias sociales, para ver el proceso, la historia y la actual, digamos, para entender el acercar, ¿no? Pero IDECA como institución también ha auspiciado publicaciones como el la revista Diálogos A, y otras revistas y estudios, digamos, sobre el tema del agua en Huacuyán y otros contextos, ¿no? Uh-huh. IDECA no solamente acompaña a las comunidades, vuelvo a repetir, sino que también se ha preocupado en formar espacios de reflexión académica, los diplomados, también en un momento se llevó el tema de la maestría en religiones y culturas andinas. Han pasado varias personalidades por este espacio, como Josep Sterman, recuerdo, por ejemplo, el mismo Simón Pedro, Diego Irarrázaval, y entre otras personalidades que han sido parte de este proceso, digamos, de reflexión académica, aporte, digamos, desde el mundo andino, ¿no?
Uh-huh. Qué importante, entonces. Y todas estas publicaciones, amigos oyentes, pueden encontrarlos ustedes también en nuestra biblioteca, ¿no? Biblioteca IDECA. Ahora ya se ha reaperturado también, ¿no? Por el Exacto. tema de la pandemia estaba un poco cerrado también, para tener un poco cuidado también, ¿no? El tema de la salud.
Entonces, cierto, ahora sí, a partir de este mes hemos aperturado una atención, digamos, bien con todos los protocolos y uh-huh. para el servicio de la población estudiantil, académico, investigadores, ¿no? Que pueden visitarnos, atenderlos con gusto y pueden ellos también consultar y explorar lo que es la riqueza de la biblioteca, ¿no? Que, como decías, alberga todo el contexto de investigaciones del mundo andino.
Uh-huh. Importante, entonces, la invitación está hecha para todos nuestros oyentes de la radio. Bien, Boris Rodríguez nos está acompañando también, él es presidente del Consejo Directivo y él ha sido uno de los primeros directores, ¿no?, de como IDECA ya. Entonces, Boris, se habla bastante en IDECA, ¿no?, del tema de los enfoques, el tema de identidad, descolonización e interculturalidad. ¿Por qué es importante esto?
Sí, gracias, Ronnie. Sí, desde nuestra reflexión, desde tomando en cuenta, digamos, el proceso también de la IDEA, del IDECA Emaús y propiamente el IDECA, con el equipo veíamos cómo podríamos digamos, visibilizar y dar cuenta de los enfoques que son necesarios manejar en el trabajo que íbamos a emprender, realizar. Y ahí uno de los elementos y enfoques importantes para nosotros es el tema de la identidad, ¿no? La identidad es fundamental para poder justamente emprender una reflexión situada, una reflexión que nos permita dar cuenta de nuestro propio sentido de vida, ¿no? Tomando en cuenta también las interacciones que hay con otras identidades, con otros procesos. La identidad es algo que está en permanente, digamos, proceso de cambio, proceso de, digamos, de si se quiere, de señalar incluso en diálogo también, ¿no? Nuestra identidad entra en diálogo con otras identidades, con otras formas. Entonces, partir de la identidad es un elemento fundamental, porque la identidad justamente nos provee ese saber, nos provee ese sentir y ese hacer, digamos, más situado, ¿no? Y a partir de ahí podemos entrar en un proceso de, digamos, de interpelación, reconociendo también que el contexto está, que hay una hegemonía de poderes, que hay una suerte digamos, de situaciones de racialización, de subordinación, inferiorización por la que hemos atravesado históricamente y continuamos atravesando. Y es importante dar cuenta que nuestra identidad está, digamos, se mueve un escenario así, y por eso era importante el tema de la descolonización, el tema de visibilizar la colonización, la colonialidad, y a partir de ahí visibilizar estos procesos de descolonización o de luchas anticoloniales que han sido históricas, ¿no?, en nuestros territorios. Y a partir de ahí recién hacer un acercamiento al tema de la interculturalidad, empezar a reflexionar, porque creíamos que, si bien la interculturalidad hace un elemento muy fundamental en el proceso del IDECA, creíamos que este elemento, que este otro enfoque, el enfoque de la interculturalidad, tenía que estar también, digamos, tenía que estar previamente pasar por un proceso de reflexión, de interpelación desde la colonialidad, como mencioné, y la descolonización como tal, ¿no? Para poder dar cuenta justamente de qué manera nosotros queremos implementar procesos de diálogo intercultural, o de qué manera se implementan procesos de diálogo intercultural, cuáles son esas tensiones, cuáles son esos desafíos como tal, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente el educativo, sino en temas de justicia, en temas, digamos, de que tienen que ver con políticas públicas en diversidad de cuestiones, agua, agricultura, no sé, infinidad de cosas, ¿no? La vida es tan diversa y distinta, y por donde atraviesa también estos enfoques, creemos, ¿no? Entonces el enfoque de la identidad, la descolonización y la interculturalidad son algo que a nosotros en un momento y creo que hasta ahora nos ayudan a visibilizar de mejor manera, a entender de mejor manera nuestro contexto situado.
Qué importante, pues. Bueno, ahora, Rolando, IDECA está estructurada también, ¿no? Tiene sus programas, tiene sus áreas. Coméntenos un poco del trabajo, ¿no?, que se viene haciendo también actualmente en las comunidades, con las organizaciones.
Es cierto, Ronnie, IDECA tiene sus áreas de trabajo y está estructurada de esa manera. Nosotros actualmente venimos acompañando, como decía, a las comunidades quechuas y aymaras. Por ejemplo, en Huacuyani acompañamos a varias comunidades, trabajamos con comunidades muy específicas. Es desde el área de programa de pueblos originarios y medio ambiente. Es un programa, digamos, que se preocupa de fortalecer el tema de la gestión del agua, uh-huh, efectos del cambio climático, cómo mejorar, digamos, este diálogo intercultural, lo que Boris señalaba, uh-huh, a partir de escucha de él, ¿no?, de los contextos cambiantes, la identidad, la cultura. Y venimos trabajando el tema, por ejemplo, en la actualidad con algunas comunidades, el tema de la elaboración de los estatutos comunales, pero una elaboración de estatutos comunales, una visión desde ellos, no tanto desde la visión de nosotros, sino incorporando todas las normatividades del convenio 169, las normativas que se refieren a pueblos indígenas a nivel internacional, que hay protocolos y otras cosas. Entonces, ese es uno, por ejemplo, en Huacuyani, trabajamos estatutos comunales. Por un lado, también en la misma zona aymara, el tema de género para nosotros es importante, del otro programa de género y culturas andinas. Venimos apostando con varias hermanas aquí, venimos trabajando con Omabasi, con la señora Edith Calizaya y otras, digamos, distritales de Cepita, Huacuyán, el mismo Juli, Quelluyo, Cepita, acompañando en los procesos de fortalecimiento, liderazgo de la mujer indígena, el tema de participación política, pero desde una mirada más intercultural, también de un enfoque más, digamos, de género paritario, diríamos, desde el mundo andino, ¿no? Uh-huh. Que venimos con ellos reflexionando y yo creo que nos sentimos bien porque ellos también nos han dicho de que sí, estamos aprendiendo. Es un proceso que venimos construyendo también desde este espacio. Y otro espacio que tenemos es, por ejemplo, diálogos interreligiosos, que es un espacio, una herencia, digamos, de esa idea, y actualmente tenemos en Santiago de Pupuja, se viene trabajando, ¿no?, con la parroquia, en Azángaro también, en el mismo distrito de Santiago de Pupuja, trabajando actualmente el tema de lo que es saberes, ¿no?, señas y señaleros, con jóvenes, con ancianos, recopilando y un poco vinculando el tema de los saberes, los rituales, lo que es la teología andina, o diríamos en otras palabras la religión nuestra, o sino la espiritualidad nuestra, venimos reflexionando, ¿no? Entonces otro espacio, y otro espacio es también en distrito de Ñuñoa, por cierto, está de cumpleaños, a ellos también un saludo, uh-huh, en el sentido de que venimos trabajando, apostando por lo que es el tema de la justicia intercultural, ¿no? Lo que es la justicia ronderil, trabajamos con ellos actualmente el tema de los estatutos ronderiles, el estudio antropológico, con las rondas campesinas del distrito de Ñuñoa. Y así venimos, Ronnie, apostando, pero no solo eso, también en aquellos años anteriores, hay otro espacio, lo que se llama idiomas andinos, y ha venido haciendo pequeños talleres, cursos, reflexionando el tema de los idiomas andinos, incluso antes de la pandemia, mucho más antes, han muerto varios académicos, por ejemplo, de Bolivia, venía el Ilka, no recuerdo este importante personaje que murió, que vino reflexionando sobre idiomas andinos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el otro tema es un eje transversal, el tema, digamos, del desarrollo del buen vivir, es verdad, apostamos por esa postura, acompañando. Son actualmente nuestros trabajos, enfoques actuales que IDECA sigue trabajando, y sobre todo también en la comunicación intercultural, ¿no? Uh-huh. Este espacio donde estoy aquí, tú también, apostamos por un mundo diferente, hablemos de nuestro mundo, por ejemplo, es un programa que recoge y queremos transmitir no solo la versión de IDECA, sino la versión de los mismos hermanos, dar la voz a ellos, generar otra forma de comunicación intercultural. Entonces son los espacios o enfoques que venimos apostando en la actualidad y trabajando también, no solo en la región de Puno, sino también haciendo alianzas en otras regiones. Te hablo de las regiones de Cusco, Puno, incluso Lima, con otras redes sociales preocupados por este tema, que preocupa a los pueblos indígenas, el tema de género, el tema tema de participación política, el tema de derecho indígena, salud intercultural y los procesos que también tienen que ver mucho con la autonomía indígena, el territorio, la consulta privada. Son ejes que venimos apostando, ¿no?
Muy bien, Rolando, gracias por detallarnos, ¿no?, todo este trabajo que se viene haciendo desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas en las diferentes comunidades, con las diferentes organizaciones también, como Ronderos, Organización de Mujeres, como ya lo ha señalado. Mencionaste también el tema de redes, ¿no?, que están articulados. No sé si Boris nos podrías comentar un poco de esta articulación, ¿no?, y por qué es importante también, porque para que se difunda, para que se conozca más el trabajo que se viene haciendo, es importante, ¿no?, y el intercambio también de experiencias de otras regiones. Boris.
Sí, Ronnie, sí, efectivamente, ¿no?, IDECA, en ese ánimo, con esa mirada, con esos enfoques de trabajo, digamos, ha entablado una suerte de diálogos y trabajos en redes con las comunidades campesinas, con las organizaciones sociales de base de los distintos pueblos originarios, ¿no?, en la región. Pero también con otros espacios, digamos, de la sociedad civil, válgase, digamos, o nos referimos a ONGs que trabajan en temas de derechos humanos, que trabajan en temas de agricultura, que trabajan en diversidad de temas que tienen que ver mucho con el trabajo que hacemos, con los enfoques que manejamos, y de esa manera articulamos situaciones. IDECA es parte de una red, por ejemplo, la red MUKI Nacional, que agrupa a más de 30 organizaciones a nivel nacional, pero también ahí mismo es parte de la red MUKI Sur, que agrupa a ONGs que acompañan comunidades en contextos de situación diversa, uno de ellos minería, ¿no?, de las regiones de Puno, Cusco y Apurímac, ¿no? Un total de casi nueve ONGs que están situadas en estos tres territorios y que vienen haciendo acompañamiento, una labor, digamos, de fortalecimiento, un andar conjunto con las comunidades campesinas quechuas, aymaras, ¿no?, sobre todo en esta parte de la región. Pero también es parte, digamos, de distintos espacios que también tienen que ver con espacios internacionales. Ahora mismo está llevando adelante el IDECA un curso, un diplomado internacional sobre el feminismo decolonial, ¿no?, con el GLEFAS, un grupo de trabajo de Centroamérica, con presencia también en Colombia, y que vienen haciendo este diplomado con participantes de distintas partes del mundo, que buscan también encontrar espacios reflexivos. Como bien dijo Rolando, el IDECA también ha estado, o está, digamos, fuertemente enfocado al tema de fortalecimiento, digamos, académico también, pero desde una academia a otra, podemos decir, ¿no?, con contenidos otros, con apuestas y horizontes otros también. Y sí, entonces, sí, él también participa de otras redes, es decir, el trabajo en redes es algo que ha venido haciendo desde hace ya mucho tiempo del IDEA, y ahora el IDECA continúa con esa labor, ¿no?
Bien, ya estamos llegando casi a la parte final también de este espacio, ya casi para cerrar. Entonces, ahora, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, desde IDECA en este contexto actual un poco difícil también que estamos viviendo, Rolando?
Gracias, Ronnie. Es verdad, para nosotros ha sido un desafío y sigue siendo un desafío, porque sabemos que estos años, desde el año pasado, la pandemia un poco nos ha modificado, nos ha puesto un poco también a aceptar. Es una realidad que nosotros vivimos en Puno, las comunidades, y nos hemos tenido que, por lo tanto, nosotros adaptarnos a las necesidades, tomar los protocolos, conversar. No es lo mismo trabajar un trabajo, digamos, a distancia, desde el celular o de otro espacio, digamos, aparato, comunicarnos con los hermanos, sino que es un desafío, ¿no? Ahora poco a poco venimos apostando un poco, ya nos estamos acercando con ellos, conversando, pero de una manera más puntual, o siempre lo mismo. Yo creo que el desafío para nosotros, para IDECA, es que los jóvenes actuales, la generación actual, y sobre todo los profesionales jóvenes, que apostemos por este espacio del mundo rural, mundo indígena, pero de una mirada otra, diría, ¿no?, de una academia otra también, de reflexiones más coyunturales que impliquen un proceso de cambio, digamos, de esta descolonización del intercultural. Yo creo que eso es una cosa que, pienso en mi opinión, está ausente en la región de Puno. Hay procesos, como señalaba Boris, que hay territorios en conflicto, en disputa sobre este espacio de los territorios que están un poco afectados con las empresas extractivas en contextos como Cusco, como Puno, el proceso, digamos, de litio, uranio, y otros procesos como la contaminación, el tema de la autonomía comunal, el tema de género y el tema de participación, son procesos que todavía están invisibilizados. Yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Para mí, de poder, por lo menos ahora en esta coyuntura, más aún el tema de la segunda reforma agraria, ¿no? Que tiene que ver mucho con procesos, digamos, de la economía familiar, de la agricultura familiar, el tema de la siembra y cosecha de aguas en las cabeceras de cuenca. Y yo creo que eso es una cosa que para mí es un desafío para IDICA, para los profesionales y para mí sobre todo, ¿no? Para todos en la región de Puno, de poder, por lo menos, no solo eso, también por un lado el tema de la academia, de la investigación, que IDECA por lo menos está en ese espíritu y no queremos perder, sino por lo menos reforzar, seguir conversando desde otra academia, como decimos, ¿no? Con los otros hermanos de otros países y de otras regiones sobre todo también, ¿no? Cómo es que también se están haciendo procesos de descolonización, de autonomía, de una interculturalidad, no una interculturalidad, digamos, monótona, sino una interculturalidad quizás más dura, más crítica, que apueste por el buen vivir, ¿no?
Muy bien. Boris, en la parte final.
Sí, Ronnie, coincido con lo que dice Rolando. Creo que siempre los desafíos han sido, digamos, como en este mundo, digamos, bastante hegemónico, dominante, que impera, que cada día a día, digamos, aperturan o se reposicionan ideas muy colonizadoras, muy jerarquizantes, muy racializadas, que hemos visto incluso ahora en el proceso de elección del actual gobierno, pero incluso que hasta la fecha se manifiesta, ¿no? Ese racismo encubierto. La apuesta por la interculturalidad sigue siendo un desafío, ¿no? O sea, no podemos hablar de un diálogo intercultural, de una construcción de diálogo intercultural, si todavía hay procesos, digamos, de colonización y neocolonización que se mantienen, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí el labor de la sociedad, de los espacios como el IDECA y otros muchos, y de personas que están ahí comprometidas, es fundamental. Los jóvenes creo que son los primeros llamados también a este proceso, y creo que también hay avances. Si bien es cierto, podemos reconocer eso, pero también hay ciertas limitaciones. Las universidades, los centros académicos, tenemos que apostar, ¿no? Digo, nosotros también somos un espacio académico, apostar por otras formas, digamos, por visibilizar realmente las propias formas de nuestros pueblos, de llevar, de emprender, de construir conocimiento y saber, pero también apostar por un mundo donde quepan otros mundos, es decir, realmente hacer posible ese diálogo intercultural entre todos y todas, ¿no? Creo que ese sí es un del desafío, el horizonte, un contexto mucho más exigente ahora de pandemia, donde la reactivación económica parece que solamente es posible, aún así, esos son los discursos oficiales, ¿no? A partir de proyectos extractivos, a los cuales cuestionamos mucho cómo se han venido llevando adelante. Entonces, pero hay apuestas desde los pueblos, hay horizontes otros desde los pueblos que creo que tenemos que empezar a respetar, a fortalecer y a promover, ¿no? Y creo que ese es el desafío desde nuestra identidad para un diálogo intercultural desde la descolonización.
Así es. Muy bien, Boris, Rodríguez, gracias por acompañarnos. Rolando, también gracias por acompañarnos. Seguro habrá más espacios para seguir dialogando, pues, sobre estos temas también, que son muy importantes.
Gracias, Ronnie, y también saludos a Boris, es parte del proceso de IDECA que venimos, y saludo a todo el equipo de IDECA y a las comunidades donde venimos trabajando. Doble motivo, porque ayer ha sido también un tema muy importante para los pueblos indígenas y para IDECA, que también trabajamos como pueblos indígenas. Hasta la próxima, gracias.
Gracias, gracias, Boris.
Bueno, igualmente, Ronnie, muchas gracias. Un saludo también a todo el equipo de IDECA, a todos y todas quienes hacen posible el IDECA, que no están en el equipo ejecutivo directamente, pero están acompañando desde otros espacios. Gracias a todos y todas, gracias sobre todo a las comunidades, a los pueblos originarios. Somos parte de sus pueblos y estamos justamente en esos procesos, ¿no? El proceso de descolonización, de colonización para un diálogo intercultural está en camino y creo que nadie lo puede detener, así que ánimo en eso y la lucha de nuestros pueblos por un mundo mejor para todos y todas es posible y va a ser posible por nosotros. Para nosotros.
Así es, a seguir trabajando entonces, muy bien. 9:54 a.m, ya es momento de despedirnos. un saludo gigantes, como ya lo han mencionado los compañeros también, para todos los compañeros de las diferentes áreas, ¿no? De pueblos originarios y medio ambiente, del programa Culturas Andinas y Género, de diálogos interreligiosos, para todos los miembros también, ¿no? Del consejo directivo y para todo el equipo que acompaña, pues, el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Y por supuesto, reiterado el saludo para todos nuestros amigos, para todos nuestros hermanos, hermanas de Huacuyani, de las diferentes comunidades, allá de la provincia de Chucuito, de la misma forma, Santiago de Pupuja, Nuñoa, para todos ellos que han estado de aniversario también. Un saludo para todos ustedes. Amigos, llegamos a la parte final, regresamos nosotros el próximo miércoles para seguir hablando más sobre estos temas. Tupananchiscama.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.